¡Bienvenidos!
Habrá editorial. Las noticias no se detienen.
No, pues tendrán que esperar.
Momento de meditación.
Un respiro de actualidad.
Son cosas que pasan.
¿Qué cosas?
Las noticias son cosas que pasan.
¡Hoy nunca mejor definidas!
Muchas gracias.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Damas y caballeros! Hoy es la 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. sortija.
Entramos al lunes a pleno. Tengo datos.
Otros datos tiene.
No, datos de la canción que ha seleccionado para iniciar esta semana.
Ah, sí. Una hermosa canción que nos llevará a una banda única en su tipo y a un viaje en automóvil por carretera.
Buena onda iniciar la semana viajando y mejor aún si uno está relajado y dispuesto a la abducción.
¡Abducción! Sí, desintegrados y desintegradas en este enero de semanas musicales. Ya saben que me toca lunes. Ajá. Y este lunes empieza con
Pixies con The Happening.
Subamos al automóvil. El conductor asignado, en este caso va a ser Black Francis o Frank Black. Sí. Díganle como quieran, es el mismo güey, así que no hay ningún problema. Él responde de la misma manera. Voz, guitarra, compositor, personaje complicado, con una mente difícil de descifrar, podríamos decir.
Nos subimos a un vehículo que va por el desierto en la ruta que une el Área 51 con Las Vegas.
¡Ah, qué ganas de conocer esa carretera! Ah. Por favor, en el carro van el propio Frank cantando y tocando la lira como corresponde. Joey Santiago, un gran y original guitarrista de origen filipino. David Loveling, el baterista de Pixies. Sí. Baterista que se define, son muy particulares. Todos los Pixies realmente son personajazos.
Sí.
En su currículum, en su hoja de vida, él a la hora de definirse se define como baterista, el baterista de Pixies,
claro.
Y mago.
Y mago, bien, está bien.
Así que bueno, los fines hace de semana, si no toca a Pixies, claro. A lo mejor le hace un truco de magia.
O quizás le hace magia con la batería.
Siempre, siempre, sí. Siempre, afortunadamente. Y en esta canción, aún más, porque tiene unos momentos destacados la batería. Y Kim Deal, que la bajista que luchará contra Frank Black hasta hartarse y fundar The Breeders con su hermana. Parte fundamental de todos estos cuatro personajazos realmente. Bueno,
colocamos en el reproductor, discúlpeme, del automóvil,
coloquemos.
Un disco titulado Bossa Nova.
Sí, que ya está colocado, pero es muy bien. Bossa Nova, tercer álbum de estudio de los Pixies, lanzado en 1990 y grabado en los Hansa Studios de Berlín.
Otro más.
Eso es otro más, la verdad. O esos estudios de los que hablamos mil veces en este programa. Y bueno, se grabaron en el año anterior y en 1990 este disco salía a la luz, podemos decir.
Disco que, a pesar de titularse como un reconocido ritmo brasileño,
Bossa Nova,
tiene de todo menos eso.
Sí, no hay Bossa Nova, porque a lo mejor vio que uno se compra el disco, va uno, me gustaría algo de Bossa Nova.
Sí, bueno, no.
Bueno, no, va a catar coquiño con Bossa Nova aquí en este
malo
caso.
Para ahorita que, las búsquedas son directamente,
claro.
Lo más importante es el título,
sí,
bueno, sí. Aquí...
Sí, aquí le recomendarían le recomendarían a Pixies que le ponga otro nombre al disco, porque la gente que busca Bossa Nova va a encontrar este disco, no va a encontrar Bossa Nova. Comienza con un claro surf rock, surf rock, pero purísimo, con Cecilia Ann, y llega, la rola, ¿no?
Sí,
y así abre el disco, y llega momentos de space rock por todas partes del disco, puro sonido indie característico de Pixies y mucha libertad creativa en cada rola. Este disco, de esta etapa súper productiva de Pixies, yo no quiero hablar de una trilogía de discos, pero anda por ahí, es el segundo, tercer y cuarto disco de Pixies, son realmente imperdibles. Tiene muchas canciones geniales. Está aquí Is You Where, Dig for Fire, All Over the World, Allison, y podemos seguir prácticamente con todas las canciones del disco. Pero la canción que suena en esta carretera es The Happening.
Ajá.
Track 10 del disco, en un disco donde afloran todas las lecturas de Francis Black de ciencia ficción, de Asimov, Bradbury, Orwell, pero
También las lecturas de revistas de fenómenos ovni,
totales,
sí. extraterrestres, teorías conspiranoicas, el chaparrito y gris que tenemos en el área 51. Ajá. Bueno, todas esas cosas, ¿verdad?
Las letras de Pixies siempre son inesperadas, sí. sorprendentes, digamos como su música. Uh-huh. Evitando lugares comunes o regresando siempre a lugares comunes como si fueran lugares extraños.
Sí, se comprende. Por ejemplo, rock and roll es clásico con la total, pentatónica evidente, pero con unos cambios de ritmos, unas cosas que los hacen nos hacen sorprender o nos hicieron sorprender, claro. cuando irrumpió Pixies en todo este universo musical. Aquí en The Happening vamos felices por la carretera, vamos esperando el contacto del tercer tipo, venimos del área 51, claro. Queda eso muy claro. Sí. Vamos o venimos de Las Vegas. El estado en el que vamos es el estado al que nos avienta el desierto. Sí. Esa carretera cruza el desierto y el coro agudillo que se escucha, dulce, de la canción nos marca el sentido. No es una canción como que nos enfrentamos a los alienígenas con violencia y horror, sino todo lo contrario. Es una fiesta.
Sí, parte de la letra dice: ya casi estoy en Las Vegas, donde se ha montado el espectáculo. Han llegado desde tan lejos, he vivido tanto, al menos debo ir a saludarlos.
Sí, así sí. termina la canción. Al menos debo ir a saludarlos. Sí, lo importante, sí. a ver, estoy sintonizando la radio. Sí. Escucho que han llegado los extraterrestres que han posado su nave.
Pero
aquí.
Acá... Y termina diciendo estoy llegando a Las Vegas.
Estoy sí.
O
sí,
sea, queda. Parece, es un juego, ¿no?
La letra claro, comienza. Claro. Ellos tienen un rancho número 51, claro, el área 51. Sí que sí. Si los llevan del área 51 a montar el espectáculo a Las Vegas, donde todos sí, sí. Y la gente está muy desesperada, andando en sus carros por esa carretera para llegar a tiempo, sí que sí. entre el miedo que provoca la llegada de los extraterrestres y la curiosidad de estar en el chismecito. Sí. Hemos hablado alguna vez en el programa esa cosa de tengo miedo pero quiero ver. Bueno, sí. esa cosa, llegaron los extraterrestres. Ajá. Bueno, no sabemos si va a ser el fin de la humanidad o qué chingada, pero yo por lo menos no sé dónde llegaron del cosmos, pero dado el trabajo que se han tomado y dado que es un momento histórico, dado que es un acontecimiento, totalmente. The Happening, un sí acontecer, sí. Yo al menos quiero ir a saludarlos, sí. ¿no? Así que sí, si los alienígenas aparecen, uno lo que quiere es saludarlos, ¿no? Claramente.
Un momento emocionante, dado el Happening. El evento,
aquí con el busquito podríamos decir, saludando extraterrestres. Damas y caballeros, y ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a ser los cómplices de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Me mama muchísimo en el sentido mexicano de la palabra.
Sí.
Pixies. Realmente es una banda a la que se le debe mucho, digo, sí, lo reconocen sí. muchas corrientes musicales posteriores. A esta banda de Boston fue sin duda inspiración de varias bandas posteriores
de todo
del
movimiento,
indie, del
claro,
grunge,
sí, a huevo,
del rock alternativo, ajá. reconocido, ¿no? Por bandas que han alcanzado mucho más éxito, obviamente comercial. Hay muchas cosas que tiran para atrás a Pixies sí. históricamente y que ellos reconocerán entre ajá. sus limitaciones, que es, por ejemplo, que su frontman no es muy agraciado.
No,
siempre
realmente,
fue una especie sí. de gordito nerdo, sí. ¿no? Así con muy poco carisma, muy talentoso musical. Y eso cambia la ecuación. Sí, cambia la ecuación. Porque si nosotros nos ponemos a ver el grunge y decimos, no, porque el grunge, la rebeldía, los músicos,
y
vamos,
lo que mueves,
todas modelillos de frontman, ¿no? De Kurt
sin
Cobain
duda.
Hasta Mike Patton, o sea, que se le ocurra que le diga.
Sí, sí, sí.
Y en este caso es pura música, nos tenemos que defender con la pura música.
A huevo.
Una música muy universitaria, muy intelectualoide en cierta medida, con muchas.
Yo tengo etapas más Pixies
y etapas menos Pixies. Etapas más que uno se acerca y
no
etapas
soy super
que uno
fan,
se aleja.
Tampoco puedo decir que no me gusta, o sea, siempre me gusta escuchar Pixies.
No, pero... exacto. Ante la duda, Pixies
sí,
vendría
está
a ser
bien,
el...
está bien, ante la duda, Pixies está
en
bien.
Caso de emergencia, rompe el cristal y aparece un disco de Pixies. Sobre todo, estos que hablábamos, Bossa Nova, Dudil, Surfer Rosa, y aviso a la audiencia, Pixies sigue vitalísimo, sigue sacando discos y discos muy coherentes. coherentes con su historia, no ha cambiado para nada. Y
también sí, hay que decir que no se sabe por qué, supongo que una cuestión técnica, una cuestión quizás de ellos, llegaron a sonar bien ahorita.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Les costó mucho llegar a sonar, quizás es porque no querían.
Sí, sí, pero es una cuestión
a sonar
técnica,
a nivel
sonido
profesional,
no compositivo.
No, las canciones son geniales, sí, sí, están clarísimamente geniales, pero digamos que cuando Placebo hizo el cover, sonaba increíble el cover de Placebo al lado del sonido de ellos. Y ahorita ya están sonando poderosos así, como tiene que ser.
El señor Lagartija habla de Where Is My Mind, otra rolaza que podríamos haber elegido hoy para comenzar este lunes con Where Is My Mind.
Sí que sí.
Elegimos The Happening por una cuestión de ubicación, de escenografía, más que todo.
Bellísimo.
Nos gustó esa idea de ir con un carro, con un auto, imagínese, hacia el área 51, Las Vegas, ese lugar tan atípico en la geografía mundial, y estar pensando en extraterrestres,
pues,
¿no?
Claro, pues,
por eso la elección de The Happening, además que a mí particularmente me gusta muchísimo cuando queda la bataca absolutamente sola, con una especie de space cam, de una cámara, un ambiente que da mucha potencia, y a la vez la voz de Black Francis, sacadísima en algunos momentos, casi gritada y muy suave en otros, con los coros de Kim Deal en este caso, bueno, fabuloso, pero sí, de la que habla Lagarto justamente es de un cover fabuloso que ha hecho Placebo en ese álbum que tiene de covers de Pixies. Pixies, una banda que justamente por ser un tanto independiente, podríamos decir, pertenece a 4ID y es de discográfica, pero digo, el rock alternativo, además de mantenerse siempre un poco al margen, no es una banda a la que le van a encontrar videos promocionales musicales oficiales, no es una banda a la que le van a encontrar los premios MTV de nada, es una banda como siempre manteniéndose en lo alternativo, han brevado muchísimos como inspiración.
Claro.
Black Francis lo que llegó en determinado momento histórico de la música es a mostrar su... no ilimitado talento, su ilimitada forma de cuadrarse en un estilo musical definido.
Claro.
El propio Pixies es un estilo musical definido. Entonces, en un disco había rolas más surfer, rolas más rock and roll, rolas más hardcore, rolas más mezclando algunas cosas a lo mejor en español. Es decir, estaba muy difícil calificar en momentos donde
sin
todas
duda
las bandas debían ser calificables a esta banda de Boston. Entonces ahí le entró lo alternativo y demás. Pero bueno, teníamos a una banda, ni más ni menos como Placebo, haciendo un cover de Where Is My Man. Where Is My Man suena genial en Placebo. Y poco a poco, es lo que dice Lagarto, hoy por hoy en vivo suenan genial los
Suenan
Pixies.
Geniales, increíbles,
pero totalmente,
impecables.
Totalmente.
Sí. También es una época donde no era tan importante sonar tan genial y le daba una cierta onda esa libertad de sonar un poco desprolijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venimos ya en las últimas etapas, ya el grunge empezó a sonar más profesional y más cerrado todo y más como si fuera un espectáculo bien preparado.
Ajá.
Pero desde un poco antes hasta los 80 hubo como una libertad que seguramente venía del punk, donde sonar un poco más desprolijo y no tan ajustados quedaba bien y transmitía también algo importante.
Sí, hoy suenan muy ajustados y sin mucha parafernalia.
Pero suenan
ahí
increíble.
Están. Y como una de las cuestiones que tuvo Pixies, que fue un pequeño intermezzo que tuvo de unos años, donde Black Francis sacó álbum solista, fueron unos pocos. En realidad fueron aquellos que la convirtieron en una banda mítica. Esos años de ausencia sirvieron como para que todos dijeran, no, Pixies es necesario en este universo.
Ajá.
Y fue justo en los 90, de 94 hacia el 2000, póngale por ahí, fue ese momento. Y es el momento de la partida de Kim Deal, que se fue cansadísima en esa lucha de egos por el dominio y el control de Pixies. Ella se quejaba mucho de que había pocas rolas que ella podía meter entre las listas y demás, y meter en los discos. Entonces ese momento de peleas, Kim Deal se va, hace con su hermana Breeders, se van todos a otras cuestiones. y cómo no extrañar a Kim Deal, porque Kim Deal, la bajista, es fundamentalísima.
Sí.
Bueno, cómo no extrañarla teniendo a Paz Legantin, ¿no? Paz realmente es la bajista que vino a reemplazar a Kim Deal.
Espectacular.
Y lo ha hecho, lo hace al día de hoy.
Sí, creo,
no hice las cuentas matemáticas, pero creo que tiene más carrera Pixies
es probable,
con Paz que sí, con Kim,
claro,
¿no?
Claro,
en realidad,
claro.
¿No? Los años van pasando. Totalmente. Y hace más tiempo que Paz es la bajista de Pixies. Uh-huh. Y nosotros seguimos diciendo que reemplazó a Kim Deal.
Sí, realmente.
Pero porque es fundadora. Realmente.
En el escenario también es genial. Ella.
Una bajista genial, sí, le pone más onda que Pinocho arriba del escenario.
Totalmente.
Realmente.
Sí que sí.
Y todas.
Mucho más ajustada en la parte vocal.
Sí. No, la verdad que no es para entrar en comparaciones, pero cómo no extrañar a Kim Deal teniendo a Paz Legantin.
Sí que sí.
Así que, bueno, esta es más o menos la historia de esta canción, un poco de este disco y otro poco de esta banda Pixies. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, bonita. ¿Cómo
está? La Muda.
¿Todo perfecto?
Bien.
Sí.
Bien, bien. Sí, también. También se puede bailar Pixies.
Sí, claro.
Muy eso. Usted puede bailar todo igualmente.
Sí.
Yo no sé, tiene una categoría. De todo le saca un paso de baile. No, es fascinante. The Happening hace realmente volar. A pesar de que está en carretera, los que vienen volando son los alienígenas. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, usted es el Mico.
Venga, Miconete, ¿qué dice Mico?
Miconete, ¿usted cuándo va a poner una rola chida como esta que puse yo hoy? No, que esas mamadas de coco.
Ya,
y bueno. No, está bien. No, a mí me gusta.
Sí.
Me gusta aprender, Micorete. Bueno, es fascinante. Todo chido, carnal. Comenzamos
perfecto.
La semana de esta manera.
Sí que sí.
Genial. En el programa de hoy regresamos a las raíces. Nos ponemos en guardia. No tenemos rivales. Y le manejamos todo en efectivo, cash, puro billete y moneda. Lunes completo con acompañamiento de cuerdas y solo de soledades. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Los Mochis, Sinaloa, México, llega el profesor Distopía.
¿Cómo estás, profe?
Aquí en Los Mochis Perdidos. Los Mochis. ¡Qué rock, nave! ¿Cómo están? Aquí les traigo unos pancitos. El profe Distopía
trae
unos pancitos. Con mantequilla y pimienta, justo como le gustan al lagarto.
Me encanta, güey, no mames.
¿De dónde sacó ese dato?
Y lo debo haber dicho.
¿Lo debo haber dicho en algún momento o así intuitivo fue?
Puede ser también el profe,
sí,
claro.
Sabe que le maman.
Mucho.
Profe, el pancito con mantequilla y pimienta. Como le gusta al lagarto. Y además, pan casero hecho con las manos, amasadoras del profe Distopías. Bueno, ¿cómo están? También les traigo una historia, ¿no? Porque yo sé que hay que venir. Aquí es como cuando uno viene de visita a la casa de un familiar. No puede venir con las manos vacías.
Muchas gracias.
Bueno, así que también les traigo una historia de las que me he acordado en estos días y me dieron ganas de compartirles. Bueno, pues resulta que hace algunos ayeres, siendo yo un morrito tímido, retraído, propenso a sufrir violencia escolar, digo violencia escolar porque me caga el término bullying, decidí, con el apoyo de mis padres, por supuesto, empezar a practicar taekwondo.
Mire.
Ah, muy bien. Para que te defiendas en los recreos cuando se quieren agandallar de tu torta de jamón, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, todo chido. Fue una disciplina que me brindó muchísimo realmente, sobre todo en términos de confianza y autocontrol, de mis conductas adictivas, luego hablamos, ¿no? Pero
claro,
me sirvió muchísimo como para decir, ponerme en eje.
Totalmente, sí.
Bueno,
que sí.
Durante varios años en eso, aunque por una cosa u otra, nunca hice el examen para cinta negra.
Ajá.
Como que me mantuve en la alternativa del dojo, ¿no? O sea, me estanqué en la roja avanzada.
Ajá. Sí.
Yo no sé qué cosas hay que realizar, supongo que exámenes y cosas así, presentarse a, no sé, llamar las competencias o algo así.
Yo creo que
pero
sí,
uno
claro.
va avanzando,
sí
¿no?
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
El profe no se presentaba, o no sé.
A la última.
A la última.
Sí.
Quedé como estancado en roja avanzada.
Quedé pendiente.
Claro.
Sí.
Y me volví un fósil en ese grado.
Ah,
era como el hombre que más sabía de roja avanzada,
sí, sí.
un experimentado. Bueno, como ya era adolescente, empezaron a involucrarme como instructor de estudiantes más pequeños. Pasa mucho en los deportes
claro, sí,
que cuando
sí.
uno ya llega luego de
Ajá.
mucho tiempo.
Sí.
Sí, estoy pensando, es como los repetidores en la escuela. Que
pero no
luego.
Llega nunca.
No, que luego el profesor ¿Ya? le dice, bueno,
sí.
Jaimito, ya sabes lo que es el quinto grado.
Póngale.
Ve enseñándoles a todos, porque ya lo hiciste 16 veces.
Sí.
Bueno.
A lo sumo le dan chamba para que quede ahí en
el. Sí, totalmente, totalmente. Y si quién es el señor que atiende el ahí en. Sí, sí, es el portero.
Claro,
de la,
claro.
Totalmente. Bueno, la cuestión es que instructor de los estudiantes más pequeños
Ajá,
que llegaban.
Sí.
Y yo estaba ahí y les decía, bueno, es así, la patada aquí, el golpe allá, sí. bueno. Y esa experiencia, sin duda, fue relevante para que terminara dedicándome a lo que hago actualmente.
Uh-huh.
Que es la docencia sin violencia.
Mire, claro.
Porque a veces a uno le da ganas, ¿no, profe?
No,
y bueno, pero sí. yo les dije, el taekwondo me puso
claro.
en eje.
Sí, claro.
Yo a veces cierro los puñitos
Ajá.
debajo de mi escritorio,
sí.
me hacen alguna pregunta pendeja o veo que van para algún lado y yo cierro los puñitos, pero...
No,
nada de...
Sí, sí,
nada,
sí.
nada, porque...
De ponerse en posición.
No, porque roja avanzada. A lo sumo, posición de defensa,
claro,
¿no?
Claro.
Para evitar los putazos intelectuales
sí,
con
sí,
que
sí.
me vienen estos morros. Pero no, vamos bien. Bueno, el caso es que cumplí los 18.
Ajá.
Y terminé la prepa.
Sí.
Bueno, y me fui a estudiar a las Guadalajaras. A la Big City, a la
sí,
gran
sí.
ciudad. Desde Los Mochis
Ajá.
me fui a... Bueno, no sé si estábamos aquí en Los Mochis puntualmente,
Pongale,
pero
claro.
me fui a las Guadalajaras
sí.
a estudiar, dejando la práctica de taekwondo.
Ajá.
Bueno, pensé que había terminado mi ciclo en esa disciplina.
Sí.
Con un puño en la palma de la mano.
Saludó.
Saludé.
Sí que sí.
Y me retiré, me
Ajá.
puse mi calzado. Y me alejé. Bueno, y pues me empecé a formar en el actual campo, la psicología.
Sí que sí.
Que está íntimamente relacionada con el taekwondo. Bueno, esto me lo inventé, pero no importa. Uno va concatenando. Es
claro,
así.
Sí.
Uno es justamente
Ajá.
esa cadena de cuestiones,
sí,
eslabones,
toda.
¿No? Yo soy taekwondo
sí
y psicología,
sí.
el profe de distopías y muchas cosas más. Bueno, años después, ya terminada la carrera de psicología, por azares del destino. Que le regreso a Los Mochis.
Ajá.
Sí, con esperanzas, hipiosidad absoluta obtenida en las calles de Guadalajara
claro, claro.
y en
facultad?
El campus de la universidad,
claro,
básicamente.
Sí sí.
Y todas esas ideas que se puede tener uno cuando se hace borrón y cuenta nueva a los 26 años.
Sí.
I am a new man, soy un hombre nuevo,
sí.
Con el cabello por la cintura y ganas de mucho. Bueno, mientras me asentaba, empecé a buscar trabajo.
Ajá.
Obviamente, uno jamás encuentra trabajo de lo que ha estudiado.
Puta madre.
Por lo tanto, yo decía, ¿qué diantres hacer de mi vida aquí
sí
en
sí.
Los Mochis? Bueno, pensé que sería buena idea regresar a las raíces, ir a los lugares donde uno
Totalmente,
habitó.
Ajá.
Bueno,
sí
y
sí.
entonces
claro.
Llegué con mi bolsillo.
Sí.
Al hombro,
así
como una especie de pequeño saltamonte,
sí.
Caminando por las calles de Los Mochis, y ahí estaba el gimnasio de taekwondo,
claro.
el estudio
sí.
de taekwondo, donde yo había pasado tantos años de mi vida. Bueno, pequeño detalle, aunque regresé a la misma escuela de taekwondo donde había entrenado anteriormente, había perdido todos los certificados de mis exámenes.
Ay, chale.
Es más, el maestro taekwondo que
sí,
me atendió era otro.
Sí.
Dijo, no te topo, güey.
Sí.
O sea, no, pero yo aquí como 17 años haciendo todo el pedo. No, ni te topo. Cambiamos
sí.
todas, cambiamos cambiamos todos los colchonetas, todo, o sea,
no. Pero no estoy en la base de datos.
No, no está en
la base. No estoy registrado. Perdón, soy yo, mire, no me reconocen.
Disculpa.
Tengo fotografías.
Nunca hubo base de datos aquí.
Claro,
ah, no. Fotografías pueden estar trucadas. Bueno, no, no, cuaderno, no, la verga. O sea, bueno, yo no podría validar mi grado de cinta roja avanzada.
Ajá.
Bueno, ¿qué más da? Dije yo.
Sí.
A empezar de nuevo, a empezar de cero.
Qué bien.
Esto en realidad tiene que ver, digo, porque no es nada más llegamos y hay un cuate ahí que nos reconoce.
Claro,
sino
claro.
Que hay escuelas,
sí,
que
sí.
Hay como una red mafiosa, podríamos decir, de que una al taekwondo y las
pero
escuelas.
Pero lo que estábamos buscando era trabajo, ¿no? Hacer nuevamente
claro,
todo el...
Claro, pero si yo valgo pito, es como si no hubiera
claro,
estudiado.
Sí,
es como
sí.
Buscar trabajo de que
bueno,
no me reconozcan el título.
Rápido, ¿no?
Claro, yo
claro,
dije,
claro.
No hay pedo,
sí.
Revalido.
Ajá.
Como alguien que, no sé, me voy con mi estudio de psicología a
sí.
Vietnam
sí.
Y digo en la Universidad de Vietnam ¿qué materias debería cursar
claro, claro.
Para que aquí se sirva mi carrera?
Todas.
Todas, me va a decir. Empiece de cero.
Sí.
Aquí budismo zen,
sí.
Uno. No, la cuestión es que dije, no, rápidamente
bien.
Pongo, hago y renuevo los certificados. Pensé, pues, bueno, a fin de cuentas, el objetivo era practicar deporte e instruir a estudiantes más jóvenes.
Ajá.
No hay pedo. Y eso podía hacerlo siendo cinta blanca, roja, negra o tornasol. Qué interesante está este mensaje en un aspecto que yo no sé si le estamos aplicando a la lectura. Hablamos a veces de lo importante es ser y parecer.
Totalmente.
Lo importante es tener todos los conocimientos
ajá.
De la cinta roja,
sí que sí.
Pero además tener los certificados de cinta roja.
Sí, claro.
Digo, ¿cuánta gente hay que sabe mucho más
ajá.
Que aquel que está titulado?
Sí, claro.
Digo,
sí,
brazos
sí,
en jarra,
claro.
Al lado del ingeniero
sí,
está el
sí.
Chalán que dice, eso se va a caer, Inge. Y lo sabe por experiencia, lo sabe,
claro,
pero
claro.
Unas monedas van para él
ajá.
Porque no tiene los certificados, no tiene las cosas que a nosotros nos avalen
ajá.
Como sociedad, que digo, ah, no, este cabrón sabe.
Sí que sí.
Y para redimir esa falta de papeleta, digamos, lo que tiene que hacer el güey es demostrarlo.
Claro.
Y encontrar la oportunidad para demostrarla.
Ajá.
Bueno, llegó la oportunidad de demostrar
bien.
Todo mi conocimiento. Yo, si me lo proponía, no pasaría mucho tiempo hasta llegar al fin a cinta negra reconocida por el mismísimo espíritu
ajá.
De Bruce Lee.
Que
no era taekwondo lo que practicaba,
no.
Pero no importa, ya que estamos así. Bueno, pasaron los meses y la disciplina me sentó muy bien.
Ah, qué bien.
La transpiración,
sí.
La ponerme en movimiento, tanto física como emocionalmente, era un profe. De distopías, ya estaba al borde de la utopía prácticamente. Sí, sí, pero no, profe de distopía,
sí.
Pura sangre. Pues había llegado a la ciudad buscando salir de un periodo depresivo,
ajá.
Denso, mamalón, profundo,
sí.
Alucinógeno. Estaba muy delgado, estaba así, ya parecía más un yogui
sí.
Que un taekwondista. Al poco tiempo se organizó un torneo y decidí entrarle.
Oh.
¡Cobra Kai! ¡Señor Miyagi! Quiero entrar al torneo. Perfectamente, usted está en condiciones. ¿Por qué no? Dije. Y ahí estoy, regresando a las raíces.
Hoy Miyagi enseña nueva kata. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
De lado y otra vez.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos al profesor Distopías en Los Mochis, Sinaloa, ya ataviado con su especie de uniforme, o como llamarlo, de taekwondo. Bueno, ¿qué podía pasar si yo me presentaba para revalidar todo esto? Bueno, que pierda, en el peor de los
nada
casos.
Más. Claro, sí.
Bueno,
sí.
No sería novedad, pensé yo, digo,
pues
dándome
claro.
Ánimos. Cabe señalar, nunca he sido precisamente hábil o sobresaliente en la disciplina.
Ajá.
No era el don
no.
Vergas del taekwondo.
Póngale.
Era así, bueno,
sí,
me
sí,
defendía,
sí.
Aplicaba la técnica, todo el pedo, pero no estaba para los Juegos Olímpicos.
Claro, claro.
Pero bueno, no era realmente ni muy rápido, tampoco el más fuerte.
Sí.
Estaba delgado, había estudiado psicología, me había alejado de la disciplina, pero bueno, con un poquito de astucia desarrollada lógicamente por los años de entrenamiento.
Claro.
Yo nadie lo sabía,
sé que sí.
Nadie me lo reconocía.
Ajá.
Pero yo era cinta roja.
Totalmente.
¿Verdad? Bueno, entonces fui bastante confiado a todo.
Ajá.
El pedo, como aquel que regresa al fucho a jugarse una cascarita con los amigos luego de 20 años, que
sí,
dice, es como andar en bicicleta, no se olvida.
Ajá.
Y bueno, y ahí va, confiado. Iba a la playa a entrenar y toda la cosa, ¿no?
Ah, qué bien.
Con el amanecer, imaginen. Ajá. La imagen.
Exacto.
Iba haciendo así como las tomas, las posiciones.
Ajá.
Y demás. La grulla, el pedo, todo así.
El pedo. Sí, claro.
Y el sol saliendo.
Oh.
No, una belleza. Pero
sí,
bueno,
sí.
Yo inclusive me tomaba
eso
fotos.
Lo pone bien, claro.
Y sí, el aire de la mañana, llenando los pulmones. Bueno, le dediqué realmente esfuerzo. Subí de peso. Bebía licuados a la mañana antes de ir al entrenamiento. Todo chido. Bueno, llega el día del torneo.
Sí.
Y resulta que no tenía competidor. Por distintos,
no?
Por distintos factores. Por edad.
Ajá.
Por peso.
Ajá.
Por grado.
Claro.
Entonces, no, este con este
claro,
compite con este con este.
Chale.
Y yo quedé absolutamente solo.
Sí.
En la soledad más profunda. Pero,
entonces,
bueno, para entonces ya había llegado nuevamente a cinta amarilla.
Ajá.
Bueno, y en el vestidor me encontré con unos chavos de mi mismo peso.
Ah.
Vio como uno se empieza a medir.
Claro, sí.
¿Cuánto pesas, güey? O sea, esas son las conversaciones de vestuario cerca de un torneo de,
claro,
de taekwondo. ¿Cuánto pesas tú? Bueno, más o menos. Pero igual peso.
Ajá.
Pero 10 años menos.
Ah, mire.
Hemos visto tantas veces en,
ajá,
Las Vegas esto.
Sí que sí.
El boxeador que está a punto del retiro.
Claro, claro.
Y el boxeador que llega con,
sí,
toda su,
sí,
potencia. No muy conocido.
Ajá.
No con muchos papeles. No mucho camino recorrido. Pero 10 años menos.
Sí que sí.
Son 10 años,
sí, sí,
menos.
Wey.
Bueno, y él tampoco tenía competidor.
Ajá.
Yo tampoco tengo competidor, me dijo. Oh, éramos 3 en realidad. Y ellos también eran cinta blanca o amarilla. Bueno, platicamos de la vida. Estuvimos de acuerdo en competir amistosamente.
Sí.
Bueno, lo acordamos con los jueces.
Ajá.
Jueces, podemos competir amistosamente. Bueno, sí, y nos asignaron a una categoría. Uno de ellos en particular tenía una cara que en su momento me provocó hasta ternura. Era como entre Lelo y como que no se enteraba de nada.
Ajá.
Así como viendo,
sí,
para el ciprés y medio, no así, bueno. Eso me generó mucha confianza a mí.
Ay, claro,
porque
claro,
no,
claro,
mercy, sí, no iba, sí, a ir con piedad.
No,
o sea,
no
mames, yo tenía, sí, un objetivo en la vida. Pensé que sería un combate realmente sencillo.
Ajá.
Que inclusive a lo mejor le podía dar cierta ventaja.
Claro, claro.
Y que en determinado momento hasta me podía apiadar y no,
sí,
no soltar alguna llave o alguna toma o alguna patada. Así que, bueno, digo, me servirá para foguearme sin mucha dificultad.
Sí. Sí.
Y avanzar en todo este pedo. El primer enfrentamiento lo tuve con el otro chavo.
Ajá.
Reñido, muy cerrado, sudé, él sudó, terminé perdiendo 4-5. Bien peleado.
Sí que sí.
Nos saludamos. Me ayudó a bajar la confianza desmedida con la que había llegado,
claro, claro,
ahí,
claro,
al lugar.
Ajá.
Dije, no, güey.
Bueno, no.
O sea, cuidado,
sí,
te acaban de aventar un túnel.
Ajá.
O sea, protégete,
sí,
no vayas,
sí,
tan confiado y la chingada. El siguiente fue contra el muchacho al que yo había subestimado,
sí,
terriblemente. Lo que supe desde el primer momento del combate, dije, lo subestimé. Pero ni bien se paró frente,
sí,
a mí.
Nada más.
Yo dije,
ya con,
sí,
la mirada,
ya, con,
sí,
la mirada dije, ay, ya no está mirando para el ciprés, no tiene tanta cara de Lelo. Cerró los dientes,
sí,
apretados.
Sí.
Dije, oh. ¿Qué está pasando aquí? Momento, muchacho. Bueno, comenzó con una patada descendente, certera, que conectó directamente en mi mandíbula. Pinche patadón impecable.
Chale.
Que me aplicó y me desacomodó todo. Bueno, la cuestión es que física y mentalmente.
Sí. Que sí,
mi mente dijo, o sea, físicamente eso hizo mi mente, y además luego cuando volvió,
sí,
dijo,
oh,
ya nos vamos, ¿verdad?
Sí. Ya está.
Ya, vámonos de aquí, ¿qué estás haciendo? O sea, no, ya, tiene sentido,
sí,
esto.
Sí.
Y bueno, y mi cuerpo estaba descalabrado,
sí,
estaba así,
sí,
como gelatinoso, tratando de volver en sí. Bueno, comenzó con esa patada descendente, pinche patadón bien aplicado. Yo, entre mareado y a la verga, consideré seriamente solicitar que suspendiera el combate ipso facto. Pero a la vez está el pinche puto ego.
Claro, claro. Que dice, no.
Que siempre juega unas,
sí,
pasadas,
sí,
horribles. Y dice, no, no cabrón, no dolió, no dolió, no, ¿cómo vamos, vas a quedar como una gallina? Sí. Eres una gallina, McFly. Y dice, ya basta de mezclarme películas, estamos... No, güey, estás bien Kung Fu Panda, vete a la verga. No, no, basta. No, no. A ver, y me dolía mucho la cara. Ajá. El ego me dolía más que la cara. Generalmente el ego siempre duele más que... Ajá. ¿No? Cuando algo duele más que el ego, sí, es cuando uno se reconoce y se arrodilla. Pero no, me dolía mucho la cara y, ajá, el ego ni que hablar. Así que bueno, caí en la cuenta que lo había subestimado. Sí, ahí con ese patadón.
Sí, ya estaba claro.
Y me dio miedo. Sí. Dije, a la verga, si lo primero que hace es una impecable patada descendente en mi mandíbula, sí, yo tengo una máquina de matar enfrente a mí y lo subestimé un chingo. O sea, no mames, güey. En mi cabeza sonó un fragmento de la canción El Boxeador, del Bumburi Cese, donde dice, levántate antes de que cuente hasta 10. Y yo elegí seguir enfrentándolo.
Claro, claro.
Porque, sí, porque entre sí, el ego de Bumburi, sí, que es desmesurado, no, claro, y el mío, que dije, sí, no, yo no, vengo desde las Guadalajara a la cara de estudiar 10 años, no voy a aquí a... y entonces,
con un chamaco, ¿no?
Sí, un chamaco desconocido, sí, con cara de lelo, qué pedo. Ni le quedaba bien el ahí el traje de taekwondista. Bueno, me bailó, cabrones.
Chale.
Sí, me pegó de lo lindo, me usó como una bolsa de entrenamiento. Yo me defendí como pude, sí, pero ya no siguiendo las normativas del taekwondo. No, vio cuando uno se lleva las dos manos a la cabeza, sí, y se pone en posición fetal ahí en el dojo y me llovieron putas. Madrazos, sí, así fue. En un momento de desesperación, ajá, corrí huyendo de él.
Claro, claro.
La situación, sí, más, afortunadamente no hay video de eso, pero imaginen a un güey corriendo así en círculos como, sí, sí, y rodeando toda el área de combate, como, claro, diciendo, claro, sigo un combate, sí, sigo, sí, un combate, sí, para que los jueces no anulen todo, claro, claro, pero a la vez huyendo como, sí. Bueno, la cuestión es que justo después de eso, avergonzado conmigo mismo,
sí,
tenía una lucha interna, el Jin-Yang estaba presente ahí, claro, claro, y me decía, güey, o sea, deja de correr como, escúchame, una situación, enfrenta, cabrón, esto, enfrenta, sí, enfrenta tus, enfrenta, miedos, enfrenta tus, va, temores, como, sí, hemos visto en las famosas películas de artes marciales. Y yo, no, cabrón, no es el momento, me decía, claro, a mí mismo, primero me libro de los putazos, sí, y luego vemos cómo lo enfrentamos. Estudié psicología, lo podemos ver en, claro, terapia, le decía yo, no, no, terapia la chingada, esto es una, es un combate, güey, no es lo mismo. Bueno, en ese momento de desesperación corrí huyendo de él. Él lanzó una patada descendente que se ve era su especialidad.
Sí,
no paraba de lanzar, sí, patadas, sí, descendentes. La inercia hizo el resto. ¡Crack! Me rompió la nariz.
No manches.
Sí, me rompió la nariz. Combate terminado. Sangre por todas partes. Perdí como 3 litros de sangre. Es
una máquina de matar.
Es, güey, una máquina de matar. El morro, súper noble y deportivo con sus gestos.
Ah, bien.
Sí, sí. Y sin duda disfrutó partirme la cara. No me cabe duda. Sí, sí. Y está bien que así sea, digo yo, pero supongo. Bueno, yo ese día aprendí varias cosas.
Claro, sí.
Yo, sí, por ejemplo, que la nariz sangra un chingo, güey. Que un tabique desplazado es un pedo.
Sí.
Que bueno, también la anestesia me puso chido en el quirófano.
Ajá.
Y dije, pues sí, de aquí soy. O sea, ¿para qué voy a andar así al pedo si me puedo ir a San Luis Potosí, realmente, a Real de 14, claro, a vivir, claro, experiencias?
Sí, sí, sí.
La verdad que esto, mm, es una mamada.
Sí, realmente.
Ahí me hice activista de la no violencia.
Claro, claro.
Y chido.
Sí.
Bueno, la cuestión es que 2 días después fue mi primer día de clases.
Ah.
Pero no de taekwondo, claro, día de clases. No.
Sí, sí.
Así. Y bueno, cuando inicié mi carrera docente, mis,
claro,
primeros pasos,
claro,
así como,
claro,
profesora ahí de, sí, la universidad. Nariz rota frente a un grupo de niños de secundaria.
Ajá.
No, está perrón, claro, eso.
Sí.
Yo entiendo que duele todo, pero es como,
pero,
diciendo,
sí,
con este no se jode, no, a este no, bueno, nos lo chingamos, a, no, este, bueno, si los niños, sí, no hace falta que le pidiera silencio,
no,
nada.
No, no, nada.
Así, así, golpeaba el,
sí,
escritorio, sí, y los niños me miraban la, sí, nariz como diciendo, ay, quién, no, sabe, man, con cuántos,
sí,
perros putazos se topó hasta llegar a este momento. Bueno, toda una aventura realmente. Seguí enfrentando, bueno, entrenando en realidad,
sí,
unos,
sí,
4 meses más.
Ah, mire.
Ya a la amanecer, ajá, en la playa, claro, todo, claro, el pedo. Sí. Pero bueno, luego lo dejé porque me volví a cruzar con este vato, lo vi.
No, claro. No, está bien, ¿no?
Lo vi cruzar por la banqueta de enfrente.
Sí, me voy.
Miró, me hizo así como diciendo, te estoy viendo, cabrón. No, supongo que fue suficiente para mí con eso de los deportes de contacto.
Sí, claro.
Ahora me dedico a otras cosas, como quiero una partida de ajedrez o algo así. Abrazo, sí, buenos tiempos, dice el profesor Risto Pida de Los Mochis, Sinaloa, al que le decimos, como siempre, no te vayas. Un abrazo grande para el profesor Risto Pida de Los Mochis, Sinaloa, México. Damas, caballeros, llega con ustedes el dragón y la gallina.
¿Cómo está, dragón? ¿Cómo está, gallina?
Hoy quien firma esto es el dragón de Ciudad de México. Dice, bueno, aquí hay drogas. Hay un auto y el cobrador. Así se podría titular esto. Dice, hola nave, soy el dragón y la gallina desde la Ciudad de México. Les traen ambos una aventura con emociones fuertes, con una policía sexy, un maletín de dinero que debía llegar a salvo a la oficina. Esto le sucedió a un buen amigo y cliente y por razones de privacidad hemos cambiado completamente los nombres.
Ajá.
Bien, muy bien, profesionales. Sí. Corría el año 2012 cuando el exitoso especialista en comercio internacional, al que llamaremos Fidencio, trabaja en prestigiosa empresa de ayuda a importar y exportar, legalmente aclaro, diversas mercancías a sus clientes.
Ajá.
Bien, Fidencio había realizado un gran negocio con su cliente Don Vicente, quien no le había pagado aproximadamente 70 mil pesos mexicanos, porque solo manejaba efectivo. Ajá. Lo tenía en efectivo.
Claro.
Entonces todos los pinches días Fidencio chingaba a Don Vicente al menos 3 veces al día. No es vida esto, pero la conversación...
Que hay que cobrar.
Hay que cobrar, claro, obviamente. Y la conversación iba más o menos así. Ya págame, cabrón. Mi jefe me está friegue y friegue porque tu lana es para cubrir pendientes con proveedores. Hoy, mi Fidencio, ya te dije que vengas por el dinero. Yo solo tengo el efectivo. No mames, Vicente. Tú sabes que esa lana debe pasar por cuenta de la empresa. ¿Cómo que no puedo con el efectivo? Oh, pues solo hay efectivo. Si los quieres... Y así, chale, todos los días, pasaron los días, que se hicieron semanas, que se hicieron meses.
Voy.
El jefe de Fidencio le dejó de pagar el sueldo a Fidencio porque nomás no lograba cobrarle a Don Vicente. Entonces, bueno, dijo, güey, por lo menos, no sé, para presionarte, no sé qué pedo, pero no está entrando esa lana de ese trabajo a la empresa. Tienes que cobrar. Un buen día, Fidencio, hasta su madre de esta situación, le dice a su buen amigo Raimundo, y se da la siguiente conversación. Bueno, ya no sé qué hacer, mi Ray. Todos los días chingo y chingo a Don Vicente y ni madre es que nos paga por transferencia. Hijo de su pinche madre. Pues ni pex, mi Fidencio. Vámonos a cobrarle el cash. Adelante. Dile que ahí vamos, güey. No manches, güey. Es un chingo lana. No mames. Pues es eso o sigue sin sueldo, cabrón. Bueno, ahí van. Le llamaron a Don Vicente, quien le dijo que los esperaba en su oficina.
Ajá.
O sea, realmente hombre de palabra, el efectivo estaba. Estaba el efectivo.
Sí.
Bueno, y una vez ahí, ya ni la friega, Don Vicente. Ya ni la friegas tú, Fidencio. Ya, le pagué a todos, pero tú eres el único, güey, que quiere el dinero en el banco. Pues, bueno, ya estamos aquí, le dice. Perfecto, y Don Vicente le entrega un portafolio con billetes de baja denominación.
No manches.
Que apenas sí cerraba.
Sí.
Hay mucho de esto en los pueblos y demás.
Sí, claro que
gente
sí.
Agropecuaria que a lo mejor vio la chamba, la maneja de esa manera y lo que tiene es una en el mejor de los casos un portafolio.
Este,
misteriosamente no fueron unas cajas de zapatos o algo así.
Sí.
Pero la cuestión es que...
Igualmente bancos hay por todos lados, así también evadimos un chingo.
Bueno,
¿no?
Está bien, evadimos lo que quiera. Sí, a huevo, totalmente a huevo, pero además está el pedo de, no, yo no le confío en los bancos,
claro,
¿no?
Pero
sí, obviamente salimos del sistema.
Sí,
la cuestión es que esta lana debía entrar al sistema.
A huevo.
Debía entrar al sistema y era un pedo. Bueno, ya ni la friega Don Vicente y así, y Fidencio y la lana. Con su amigo, el Ray, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿quieres contarlo, mi Fidencio? Le dice,
chale.
Él dice, no, Don Vicente. dicen, te confío plenamente. Bueno, ya sé que usted es derecho, pero ya ni la hace. Me da un portafolio que parece de gángster, güey. Sí. Bueno, ya, Fidencio, bájale y vamos nomás a la oficina. Le dijo al Ray, porque ajá, esto no va a ningún lado. Tenemos un chingo de lana en efectivo en la mano. Espero que nadie sepa. Pues, bueno, ahí nos vemos, don Vicente. Ahí se ven. Bueno, estamos al pendiente. Sigue el negocio y así. Fidencio y Raimundo siguieron tensos en la oficina.
Y pues claro.
Bueno, como si cargaran dinero ilícito. Era lícito.
Claro.
Pero ¿a quién se lo explicamos?
Sí, que sí.
Primero, si los ilícitos vienen a por él, claro, bueno, había un pedo. Y si algún lícito pregunta, ¿qué pedo con esto? No teníamos cómo... hasta que... le dábamos todas las explicaciones, un pedo. Bueno, cada mirada de la gente alrededor adivinaba que llevaban dinero en ese común maletín pedorro. Sí, las cámaras de seguridad parecían perseguirlos. El sale del estacionamiento seguro sospechaba algo también. Esas palomas y los cables podían ser robots grabando todo el suceso. Sudaban frío al subir al auto, echaron el maletín al asiento de atrás y arrancaron con el corazón realmente acelerado. Fidencio agarraba el volante con todas sus fuerzas, parecía exprimirlo, y Raimundo lo vio súper nervioso. Relájate, amigo, le dijo. Mira, aquí traigo unos cigarritos de hierba buena, bien chidos. No manches, Ray, fúmale tú. Yo lo único que quiero es llegar a la oficina y acabar con todo este pedo. No estoy para ponerme así. Ni quemar las patas al diablo. No es el momento, realmente. Y Ray me puso música a alto volumen.
Ajá.
Hay que relajarse, dijo. Y empezó, se puso en modo hierbita feliz, ¿verdad? Bueno, el auto se empezó a llenar del alegre humo.
Chale.
Y Ray fluía alegremente con la música. Fidencio, en modo fumador pasivo, ya los ojitos se le achinaron, ya le lloraban, mientras miraba paranoicamente a cada auto que pasaba junto a ellos. Seguro alguien sabía del maletín con el dinero, alguien había hablado, maldita paranoia. Y entonces pasó lo que tanto temía. Se le empareja una patrulla de tránsito. Curiosa por el alto volumen de la música que traían y por el humo que había dentro de la... Y, oh my God, no puede ser, nos llevarán detenidos, lo saben todo, empezó a hablar justamente Fidencio. Sí, sí, seguramente, les hicieron la señal de orilla, hacia la orilla, y la patrulla bajó una chica policía. Bueno, ¿está bien, joven? Preguntó, dijo ella, mientras apartaba con la mano el humo que salía de la ventanilla. Bueno, buenas tardes, oficial. Todo bien, todo bien. Fidencio ahorcaba aún más el volante del auto, sudando demasiado aún para el calor que había en el ambiente. Y su amigo, le pregunta justamente al oficial. Y su amigo también viene bien porque lo veo...
Claro.
Está en Japón, le digo. Está en Roppongi, total. Bueno, Fidencio lo mira al Ray.
Sí.
El Ray le hace una cara a Pink Floyd así de... Bueno, y ya se había quedado jetón. Se había quedado dormido en el viaje con la cabeza echada hacia atrás y la boca totalmente abierta. Bueno, ya valió esto, ¿no?
Sí.
Bueno, no se preocupe, oficial. Venía muy cansado el pobre hombre, le dice.
Claro.
Bueno, el oficial miró dentro del auto. Era el fin del mundo, realmente, porque el maletín, el humo, la música. Claro. Bueno, ¿me permite su licencia?
Ajá.
Sí, sí, Fidencio seguía temblando, pero con gran acopio de coraje buscó en su cartera. No traía la licencia, pero sí traía $10. Sí, $10 que sirvieron, miró al oficial y la verdad queremos llegar a la oficina, señorita. Quédese con estos $10 para el cafecito, para la torta ahogada, para lo que necesite. Bueno, nadie le va a ofrecer esto hoy. Le juro que no fumamos esto seguido, solo tuvimos mala suerte. La chica le sonrió. Fidencio no estaba de mal ver, un guapo, pero más allá de todo eso le dijo, muy bien, joven, pero no lo vuelvan a hacer, y cuide a su amigo, señalando al otro que estaba totalmente jetón. Bueno, pues que les vaya bien. ¡Yuhu! Llegaron a la oficina. Lo demás es historia. Gracias por escuchar nuestra historia. Un gran saludo desde Ciudad de México, el dragón y la gallina, en este caso firma el dragón. Les enviamos un abrazo y un beso grande. Yo me quedé pensando en que esto luego se vuelve un modus operandi de gente cuando jaló de esta manera. A lo mejor don Vicente sigue queriendo pagar todo en efectivo. No, es una lucha. Un abrazo grande, chicos. Damas y caballeros, ya con ustedes la Tari Genial.
¿Cómo está Tari?
Desde Tarija, Bolivia. Dice, mi mamá siempre me dijo que había que evitar a toda costa los fármacos.
Sí.
Mi madre, mujer conectada con la naturaleza.
Sí que sí, fármacos no.
Pachamama, sí. No fármacos, todo nos lo da la madre tierra.
Sí.
Lo que necesitamos.
Todo lo contrario a mi madre.
Sí, claro.
Tampoco quiero hacerle mala fama.
No, pero es una señora muy farmacológica.
Sí, con esto se quita esto, con esto se...
Voy a hacer un paréntesis, para que...
No quede...
No, porque la bala, además, muchos años de trabajo en una farmacéutica, ¿no?
Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Como sé que sí, ¿no? Sé, a lo mejor sabe algo que no...
Póngale. Ahí ya consulta al médico.
No, sí, sea, pero no, es de nuestra...
Farmacos.
De nuestra propia...
Ibuprofeno, digamos.
De nuestra, tampoco que quede. De nuestra propia crianza,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, si hay una pastilla que lo sana, ¿para qué vas a andar con chingaderas? Y tecitos y así. Pero bueno, no, mi mamá, la Tari genial madre, la Tari mother, no tomes eso, es el diablo, todo el pedo y así.
La naturaleza.
Que los fármacos eran para los enfermos graves, cuando ya estaba, o sea, por un malestar estomacal, por dolor de algo, con unas compresas frescas, con un tecito de algo, no te llenes el cuerpo de porquerías. Entonces, bueno, que los fármacos son para los enfermos graves, que ya no se podía tratar con medicina natural, y entonces llegamos a... No era tampoco una negada de la medicina occidental.
No.
Bueno, esto cuando yo era niña y mis enfermedades solo eran resfríos.
Claro.
Jalaba el tecito con miel, el cinganito, esa cosa, ¿no? Así en el pecho alguna hierba y así un ungüento.
Sí, se recupera más rápido.
Claro, vapores de hierba, me frotaba con ungüentos que ella misma hacía. Me tomaba juguito de naranja caliente, juguito de limón, que todo lo cure y así el pedo. Bueno, crecí pensando que los resfríos se debían pasar así.
Claro.
Bueno, eso pasó hasta que me volví la COVID caminando.
Sí,
fue el año pasado, el anteaño pasado. Y me cayó de la verga.
Sí,
con todo. Me afectó los pulmones, tenía esas manchas en las radiografías que me asustaron muchísimo. Pero los doctores miraron los estudios y me dijeron que había gente que la estaba pasando mucho peor. Y que no puedo ni quejarme, decía yo. No, porque hay gente que la está pasando peor que tú. No puedes, no llores.
Pero es que la estoy pasando mal.
Sí, pero escucha, no.
Sí.
Emilia, bandida, usted no puede decir ni mu porque hay gente que la está pasando peor. El hospital estaba totalmente colapsado. Entonces yo, nada, me recetaron unas pastillas. Y bueno, y sobres de todos los colores. Me fui a mi casa a sentirme rápidamente mejor. Y ahí mandé a la verga todo lo natural.
Todo.
Yo estaba rodeada de todo lo natural. No mandé a la verga a mi madre porque es mamita.
No.
Dice, y a mí, mami, pero
todo esto.
Lo natural, escúchame. Todo muy bonito lo natural, pero hasta el culo. Bueno, después de un año de maternidad, no me salía nada natural ser productiva. Bueno, al menos lo que eso significa para el mundo capitalista en el que vivimos. Yo tenía que producir. Y encontré la receta mágica en forma de pastilla. No les voy a decir qué pastilla.
No,
lo vamos
¿cómo?
A dejar para otro momento.
Chale.
Pero la historia termina bien. Pero no termina del todo bien. Pero termina bien. Digo, no vamos a hacer publicidades de pastillas que son la solución mágica. De hecho, esto. Pero ahí andamos. Y andamos bien, ¿eh?
Bien,
le enviamos un beso enorme a la querida Tari Genial ahí en Tarija, Bolivia. Madre con la guagua creciendo, con todos felices. Y todo gracias a los fármacos. A los tecitos naturales y la Pachamama.
Claro.
Un beso grande para la Tari Genial. Damas y caballeros, y con ustedes el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Bien, muy bien. Bueno, la cuestión...
Con campanita,
Mogoman. Sí, con campanita.
Sí.
A pasear por
cuestión?
Cuernavaca.
Sí.
Mogoman, qué decirle, ¿no?
Ya.
Bueno, se queda entonces campanita con el Mogoman. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la shotica, por la chica que le gusta el porno, por la Patiño del Mar, por la señorita Cometa, por el mero mero petatero, por Pepina la baronesa de la Bondojito, por la Inge Luli Luli Luli, por Sushi Rock, por el Loco Pro, por el Juanse, por Abel Lunático, por Emanuel Oblón, por la novia esposa de León Guanajuato, por la Quilombo, por Lady TNT, por el Osby de Oaxaca.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey.
vecinos. Despedimos
por aquí la puerta derecha, por la mía, sus monedas, todos los perros de fuego, por los que se escuchan atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con nieve. Oh. Sí, picante. ¿Eh? Anocheciendo después de un día duro. Crujiente. Oh. Bueno, un día confuso, güey.
Oh, es un día confuso porque es un día de todos, güey.
¿Cómo de todos?
A ver, es el Día Mundial de la Nieve. Ah, qué bonito, mire, todo.
Qué bonito.
De la comida picante.
Ah, qué chingón.
Échele más.
Sé que
y
sí.
Bueno, y también es el Día Internacional de los Beatles.
Ah, mire.
Sí, sí. A ver, 16 de enero.
Sí.
¿Por qué? Porque es la inauguración del Cavern Club, el lugar donde hicieron su debut. Sin embargo, hay otro grueso de seguidores de los Beatles, más concretamente los británicos, que es de donde es originaria la banda, que dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney.
Ah, mire, claro.
Me parece más.
Sí,
no, bueno. Pero existe también la fecha del 10 de julio, como día de cumpleaños del señor Lagartija, y el día de los Beatles. Pero considerado también un día Beatles porque es el 10 de julio de 64, cuando la banda regresa a Liverpool, triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la primera, la película The Hard Day's Night, ¿no? Esa me parece también. Esa es el día del señor Lagartija.
Sí, sí, es mi día.
No mames. Pero bueno, como no se ponen de acuerdo los Beatlemaníacos de cuándo es el día Beatles, también es el día de la croqueta.
Ajá.
Y eso lo celebramos con croquetas. 16 de enero, día de la croqueta, una idea que surgió de una. En Madrid, capital de España. Un restaurante
que
se especializa en croquetas y dijo, vamos a poner un día la croqueta. Y bueno, se dice que la palabra croqueta, vamos a hablar un poco de croqueta. La palabra croqueta proviene de la onomatopeya de croquer, que en francés significa crujir. Y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar, ¿verdad? Bueno, pero ¿de dónde y cuándo nació la croqueta? Es debatible.
Claro,
en realidad la fecha de su nacimiento todavía no se ha verificado en su totalidad. Hay quienes dicen que fue una idea del chef de la corte de Luis XVI. No, Luis XVI no, permítame hacer bien las cuentas. Luis XIV, porque es en el año 1619. Sí, y otros le atribuyen el invento gourmet al fundador de la cocina clásica, Monsieur Escoffier, en 1898, mucho más acá en el tiempo. Pero lo que nadie discute es que las croquetas son de origen francés.
Perfecto.
O sea, los franceses se pueden adueñar y decir, la croqueta es nuestra. Por la dificultad del platillo, no nos cabe duda que es francés. Los franceses tienen platillos con dificultad.
Es verdad.
Ustedes dirán, pero es más fácil que hacer una croqueta. Bueno, pero ubíquense en el siglo XVII, en el siglo... hay croquetas de pollo, de queso, de jamón, de sardina, de tofu, de camarones, de lo que quieran. La clave, la clave aquí, dicen los que saben, freírlas en aceite muy caliente y en un cuenco profundo para no tener que andarlas dando vueltas, porque ahí uno las destruya completamente y que salgan secas,
bien
naturales,
crujientes
y
bien,
así
humeditas
totalmente, con el corazón corazón francés. Croquetas picantes con nieve de coco, escuchándolo Beatles.
Estamos bien.
Me parece que sería,
sería
un 16 de enero, como hay que celebrarlo.
Así lo hacemos.
Así lo haremos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lunita Suburbana.
Así que sí,
que no sé por qué, imagino que hace unas croquetas maravillosas. Todo lo hace maravilloso.
Claro que sí.
Un beso para nuestra querida Lunita. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.